Comienza un episodio más de Equipping People. Prepárate para recibir las mejores enseñanzas espirituales con un formato fresco e innovador. Bienvenidos.
Gente bella de Equipping People, reciban todos de mi parte un abrazo grandísimo. Espero que todos se encuentren bien, positivos. Y llenos cada día más del conocimiento de aquel que nos amó, que nos conoció, de aquel que es nuestro Padre y que siempre nos tiene allí, pegaditos en su corazón, como hijos amados, hijas amadas. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están hoy? Está siendo un día espectacular. Aquí en Barranquilla está haciendo un calor. Barranquilla, Colombia. Ayer tuvimos un partido de fútbol espectacular frente a Portugal, que creo que merecía ganarlo nuestro equipo. Entonces, no sé, las cosas pasan, pero de verdad, merecía ganarlo nuestro equipo. ¿Qué les puedo contar? Estamos haciendo algunas cosas bien, bien interesantes. Estamos creyendo que vamos a tener un Equipping People global en donde vamos a alcanzar más personas y vamos con esto a poder llegar con el conocimiento a muchas personas más, a personas que van a tener accesibilidad a cursos, talleres y a nuestra mentoría. Mi esposa y yo somos buenos padres espirituales, somos buenos mentores. Entonces, queremos dedicarnos al desarrollo espiritual, al desarrollo personal de personas, pero para eso estamos organizando algo espectacular. Vamos a proceder, vamos a mandarle este material a muchísimas personas. Ya veo que ahí se están conectando las personas y qué rico que puedan estar aquí conmigo. Bienvenidos todos a este capítulo más de Equipping People y envíale este mensaje a muchísimas personas, envíaselo a esas personas que yo sé que pueden necesitar este mensaje. Yo sé que muchos lo van a necesitar. Hoy quiero hablarles de algo bien hermoso que está en la Biblia, que muchos lo han visto, que yo sé que en muchos momentos de tu vida has aplicado, y es la revolución del amor. Y voy a basarme hoy en la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Claro que sí. La historia cuenta que es un hombre que caminaba y fue golpeado, atracado. Y bueno, este hombre llega, lo ayuda, lo bendice. De esa manera que debemos nosotros siempre también estar dispuestos a bendecir a aquellos que nos necesiten. Hoy voy a tocar básicamente el tema del buen samaritano porque quiero dejarte un mensaje de amor en tu corazón, de empatía, de que mires cómo en muchas ocasiones nosotros hemos sido buenos samaritanos, pero también hemos sido hombres y mujeres heridos, robados, nos han robado sentimientos, nos han robado tiempo y nos han herido, ¿ok? Hoy voy a manejar la Biblia, el mensaje. ¿Por qué? Porque me gusta específicamente lo que dice, lo dice en un lenguaje bien claro y fácil de entender. Así que vamos a ponernos en acción. Y quiero mostrarte primero lo que un erudito le dice al Señor. Vamos a Lucas capítulo 10, versículos 25 al 28, y lo leemos. En ese momento, un erudito religioso se puso de pie con una pregunta para poner a prueba a Jesús. Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Él respondió, ¿qué está escrito en la ley de Dios? ¿Cómo la interpretan? Él dijo, que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, en oración, con toda tu energía y con toda tu inteligencia, y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Buena respuesta, dijo Jesús. Hazlo y vivirás. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué preguntaba este erudito de la ley? Ojo, él era un erudito de la ley. Él conocía la ley y le hace una pregunta, a lo cual Jesús responde, bueno, pero ¿cómo interpretas tú tu ley? Ahora vamos a ver eso. Este erudito lo que buscaba era poner a prueba al Señor, pero sobre todo poner límites. Y esta es una trampa que la religión le pone a toda persona. En ese momento la religión estaba tratando de ponerle una trampa al mismo Dios hecho hombre. Y él empieza cuestionando, empieza diciendo cosas. Y hay algo que quiero que tengas muy, muy presente. A menudo queremos saber quién es nuestro prójimo. Y lo hacemos para definir y para saber a quién no tenemos que amar. Muchas veces queremos un filtro, queremos unas características, queremos una categoría de a quién no debemos amar. Yo creo que lo contrario sería, ¿a quién debemos amar? ¿Cuál es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Y para eso hay que entender que no existe una fuerza más grande, una fuerza más hermosa que el amor. El amor de Dios, el amor de Dios. Ahora, la respuesta de nuestro Señor fue con una definición legal. Él responde con la historia que te voy a contar. Él, después que tú lees esto que te mostré ahora, de qué es la vida eterna. Ay, esa pregunta es muy vieja. El Señor debió responderle teológicamente, el Señor debió responderle con sabiduría celestial, porque la tiene. Sin embargo, él no responde de esa manera. El primero le dice, hey, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo interpretas tú? ¿Qué está escrito en la ley? Obviamente, en la ley sí está escrito que nosotros debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. O sea, con todos los pensamientos, los actos, con todo debemos mostrar el amor de Dios. En la vida matrimonial debemos mostrar el amor de Dios. En la vida de padres e hijos debemos mostrar el amor de Dios. En la vida relacional, tú y yo debemos ser fuentes de amor, fuentes de esa demostración de lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Eso es el amor. El amor de Dios tiene que salir por todos nuestros poros. Debemos amar al Señor en oración. Claro, debemos conversar con aquel que es nuestro Padre, con aquel que nos bendice, con aquel que nos lleva, con aquel que nos guía, con aquel que está pendiente de cada detalle de nuestra vida. Qué lindo es Dios. Dame un dedito arriba por eso, por el amor que Dios ha puesto en ti y en mí. Sí. Con toda tu energía, pues obviamente, todas nuestras fuerzas, todo lo que somos, lo que tenemos, nuestra salud, Mira, cada mañana tú debes de, al abrir los ojos, decir gracias, Señor, porque este día es nuevo, tus misericordias son nuevas, tu gracia es nueva, y tú tienes el detalle de darme y regalarme un día más. Podemos amanecer muertos, ¿sí? No le tenga miedo a esa frase. Morir es ganancia. Podemos amanecer muertos y ya no pertenecer a este mundo físico, porque Dios es soberano. Dios hace con nosotros lo que a Él le da la gana, porque es soberano absoluto. Pero mira, cuando tú abres los ojos, dices, wow, otro día más me regala el Señor. Solo por eso debes enfocar toda tu energía en amar a Dios con toda tu energía, con toda tu inteligencia. Bueno, aquí quiero parar en algo. Algunos creen que amar a Dios es ir semanalmente a un lugar a repetir lo mismo, cantar, orar, diezmar, ofrendar, oír y regresar a casa. Eso puede ser un sistema, y si tú te sientes bien haciéndolo, pues yo respeto eso, pero el amor con inteligencia va mucho más allá. Y va mucho más allá porque amar a Dios con toda la fuerza, pero con toda la inteligencia, requiere un amor sabio. Requiere un amor en donde nosotros entendamos perfectamente que amar a Dios con inteligencia es amarlo en el avance del conocimiento, de la profundización de la Biblia, como nosotros lo conocemos más a Él. Es más, la Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, y a Cristo, Jesucristo, tu Hijo. Eso es amar con inteligencia, entender que yo tengo una relación con mi Padre en conocimiento, que entre más conozca de Él, que entre más yo me sumerja en el conocimiento, en la inteligencia de saber quién es mi Dios, cómo me ama como Padre, cómo me ama Él, cómo me guía en cada paso, cómo es esa dinámica de que tengo a Cristo viviendo en mí y que puedo disfrutar la vida, puedo disfrutar con los amigos, puedo disfrutar un partido de fútbol, puedo ser yo y aún con todos mis errores, con todas las fallas que pueda tener con la gente que me rodea, Él me ama. Mira qué bonito, la gracia de Dios nos hace entender eso perfectamente. Él me ama, Él te ama. Sí, con todo lo que tú puedes haber hecho, con todas las barbaridades que has dicho, con todos los actos asquerosos que puedas haber cometido, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, Él te dice, yo no te puedo juzgar, yo no te juzgo, el problema con el pecado está resuelto, pero quiero que sepas que a pesar de todos tus errores, hijo mío, hija mía, yo di a mi Hijo para amarte eternamente. Amarte a pesar de, perdonarte, perdón, ya el perdón está dado en Cristo. Entonces, mi familia, eso es amar, y eso es lo que este erudito le decía a él. Y el segundo es, y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí nos ponemos muy, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cierto? Porque debemos amar al prójimo. El prójimo es todos los seres humanos que te rodeen, tus familiares, tus hijos, tu esposa. Debes amarlos. Y mira que el erudito quería saber a quién tenía que amar. Pero Jesucristo le quería enseñar a convertirse en alguien capaz de amar. No es buscar a quién amo, no. Primero debo tener un amor profundo de mi ser, seguridad, criterio propio, determinación. Que cuando yo me veo en el espejo, yo pueda ver un hombre hermoso, perfecto, sano. Y no te estoy exagerando porque tú también lo eres, mi amigo y mi amiga. Mira esa perfección de Dios en ese espejo. Esa es tu imagen. A imagen y semejanza de Dios fuiste hecho, fuiste creado, fuiste elaborado, fuiste construido. Y cuando eso pasa, entonces tenemos la gran capacidad de amar a todo el mundo y de recibirlos a pesar de cómo son, a pesar de lo que sean y a pesar de que muchas veces podemos molestarnos con sus comportamientos, pero los amamos igual, porque no vinimos a juzgar, vinimos a amar, vinimos a entrar en relación con la gente en amor, en relacionarnos en el amor de Cristo, ¿ok? Entonces, vamos a leer qué respondió el Señor, porque esto es lo que nos lleva al tema de hoy. Lucas 10, del 30 al 32. Vamos a leerlo en la Biblia del Mensaje. Jesús respondió contando una parábola. Había una vez un hombre que iba de Jerusalén a Jericó. En el camino fue asaltado por ladrones. Le robaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por suerte, un sacerdote iba por el mismo camino, pero al verlo se desvió hacia el otro lado. Entonces apareció un levita religioso, quien también evitó al hombre herido. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El hombre robado, golpeado, herido. Y quiero que pensemos y analicemos profundamente por qué el levita y el sacerdote pasaron de largo. Es una buena pregunta, ¿no? La primera es, el camino de Jerusalén a Jericó era peligroso. Jericó era peligroso. Ahí los ladrones aprovechaban ese camino largo y atracaban a la gente y les robaban. Tal vez muchos de esos líderes religiosos dijeron, puede ser una trampa, puede ser peligroso. Está bien, pueden pensarlo de esa manera. Pero también hay otra razón. Y es que, según la ley de entonces, miren lo que es la ley, tocar un cadáver o alguien sangrando los hacía impuros para el servicio en el templo. Hoy puedo llegar a una conclusión y te puedo decir algo poderoso. La religión no le importa tu situación. Sí, te lo digo mirándote fuertemente a los ojos. La religión, el sistema religioso, no le importa tu vida. Le importa lo que tú puedas dar. Obviamente, antes de que me digas, yo sé que no todos son iguales. Y puede que tu congregación sí esté cumpliendo ese deber hermoso de cuidar el rebaño. Pero en la mayoría de los casos, solo están interesados en tu hacer, en robarte tu tiempo, en robarte tu dignidad y muchas cosas. Pero no están interesados en vendar tus heridas. Están interesados en tu cuenta bancaria. Muchas veces están interesados simplemente en tus relaciones. Es triste decirlo, pero es así. Pero como aquí no estamos hablando de religión, sino que estamos hablando precisamente de una relación con Dios, de una relación donde no hay un intermediario. Tú y tu interno habitante, Cristo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué aplicación le damos a esto? Muchas veces, por andar en la religión, o ocupado en la religión, u ocupado en nuestro trabajo, presentamos como la excusa perfecta para ignorar el dolor humano. En estos momentos debemos ser muy solidarios con la gente que está en Venezuela. Están viviendo un momento difícil y políticamente las cosas no están bien y están abusando de todas las donaciones y de todas las cosas que se están enviando. es un momento para mirar si somos buenos samaritanos, si somos personas que realmente podemos tener empatía con el dolor ajeno, con el dolor de otro. Estamos muchas veces tan ocupados sirviendo a Dios en el templo que ignoramos a los hijos de Dios en la calle. Qué triste. No te puedo ayudar porque es que estoy ocupado sirviendo a Dios. ¡Wow! Triste, muy triste. ¿Cuántas veces el ruido de nuestras propias preocupaciones nos impide escuchar el silencio de alguien que sufre a nuestro lado? A veces no tienes que ir y dar una donación. No. Pregúntale a tu pareja, pregúntale a tu esposa, a tu esposo, ¿cómo te sientes? Pregúntale a tus hijos, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres conversar? ¿Quieres contarme algo? ¿Lo tienes al lado o lo tienes allí en tu casa? ¿Eres buen samaritano? Tal vez muchas personas a tu alrededor están sufriendo y tú estás hecho y hecha para hacer luz, para ser consejera, consejero, para prestarle este hombro, este, a las personas que tal vez necesitan llorar. Muchas veces no tienes que ser el gran consejero, el de los consejos súper espectaculares. A veces solamente ellos necesitan que los escuches. A veces necesitas simplemente regalarles una sonrisa, regalarles un abrazo y convertirte en esa buena persona que está dentro de ti. Porque yo sé que la gente que me está escuchando, la gente que oye este material, la gente que ve este material, realmente gente muy buena, muy, muy buena, muy espiritual. Yo lo sé, lo puedo afirmar. Ok. Todo lo que hacemos con la gente que nos rodea es como si lo hiciéramos al Señor. ¿Dónde está eso? Eso está en la Biblia. Mira, hay una parte en Mateo 25 donde el Señor coge a la gente y le dice, miren, los de la derecha son mis ovejas y los de la izquierda son mis cabritos, por favor me los separan. Y de un momento a otro empieza a hablar, cuando estuve preso me fuiste a visitar, cuando estuve enfermo me fuiste a cuidar. Y ellos dijeron, Señor, ¿en qué momento hicimos todo eso si no te hemos visto preso ni enfermo? Cuando lo hicieron con alguno de aquellos que no tenían valor, con aquellos que la gente despreciaba, es como si lo hicieran conmigo. Y les dice, y como lo hicieron, son benditos, son bendecidos, bienvenidos, sigan adelante ustedes, las ovejas. Las de la izquierda, los cabritos, les dice, ustedes no lo hicieron porque yo estuve hambre y no me dieron de comer, estuve preso y no me visitaron. Señor, ¿cuándo lo hicimos? No lo hicimos. Simple, cuando no lo hicieron con esas personas, me lo negaron a mí, no lo hicieron para mí. Y yo cogí nada más Mateo 25, 40, vamos a leerlo, y dice, yo, el rey, les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Qué lindo. Qué lindo. Muchas veces actuamos. Mira esta imagen. Mira esta imagen. Qué linda. Ahí está el buen samaritano. Él lo recogió. Él pagó una posada y le dijo, si falta más, me llamas. Qué lindo eso. ¿Cuántos pueden hacer eso? ¿Quién es el samaritano? Nosotros no somos tal vez el samaritano de entrada. Primero, tal vez somos el hombre heridos. Somos quizás la humanidad golpeada por el rechazo, la ansiedad, los miedos, que muchas veces tenemos miedo, las culpas, el abandono. Hay gente con todas estas situaciones en su cabeza. Y lastimosamente nadie les tiende una mano y le dice, ven, yo quiero ayudarte. La labor del samaritano es abrir el corazón. Vamos, voy a ayudarte. No solo este samaritano sintió compasión. A veces hay que involucrarse, meterse hasta que el herido quede totalmente sano. Pero ojo, hay heridos que también se aprovechan de nuestra nobleza. ¿Cuánto me pueden dar un dedito arriba allí? Eso, muy bien. Voy a leerte Hebreos 4:15. Y te voy a leer Hebreos 4:15 porque ahí dice que Cristo es el sumo sacerdote, pero no es un sumo sacerdote por allá que nosotros no alcanzamos. No, 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 no. Él tuvo empatía, él se hizo hombre, él sabe nuestras debilidades y él se compadece. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y el pecado ya tuvo solución en Cristo, en su cruz. ¿Ok? Ahora vamos a leer, no podemos dejar de leer lo que hizo el samaritano en la Biblia, el mensaje. Lucas 10, 33, 37. Léelo conmigo. Un samaritano que iba de viaje se encontró con él. Al ver su estado, se compadeció de él. Le prestó primeros auxilios, desinfectando y vendando sus heridas. Luego lo subió a su asno, lo llevó a una posada y lo acomodó. Por la mañana, sacó 2 monedas de plata y se las dio al posadero, diciendo, cuídalo bien. Si cuesta algo más, añádelo a mi cuenta, te pagaré a mi regreso. ¿Qué opinas? ¿Cuál de los 3 se convirtió en prójimo del hombre atacado por los ladrones? Es la pregunta del Señor. Aquel que lo trató con amabilidad respondió el erudito religioso. Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Hoy en nuestra vida el samaritano es Cristo. ¿Sabías eso? Él pagó la cuenta que nosotros teníamos pendiente. No solamente eso, él carga con nuestro costo. El hombre herido no hizo nada, nada. El hombre estaba herido, iba a morir si nadie lo rescataba. Él no hizo nada para merecer el cuidado del buen samaritano. Tú y yo no hacemos nada o no hicimos nada, ninguna obra buena para merecer la gracia de Dios, la salvación, el que hoy tengamos una vida bendecida, una vida llena de Cristo, una vida llena de una relación fructífera donde hoy somos árboles que damos frutos de amor. Nosotros no nos salvamos por ser buenos, quiero aclararte eso. Ni somos salvos por ser buenos samaritanos, no. Nosotros nos salvamos porque el buen samaritano nos rescató y nos eligió. ¿Ok? Y mira que él dice algo poderoso. Quiero hacer esto. Cuídalo bien. Cuídalo bien. Él le dice al Padre, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. Dios le entregó a su Hijo a aquellos quienes serían sus hijos. Y él dice, de los que me diste, ninguno se perdió. Eso es más o menos traducido a los he cuidado bien. Tú y yo hemos sido cuidados. Tú y yo hemos sido guiados. Tú y yo, si tú miras toda la línea de tiempo de tu vida, en cada acto ha estado metido tu Padre Celestial. Ha estado involucrado Cristo. Ha estado involucrado el Señor. Ha estado allí. Pendiente, qué lindo esto. Ahora el samaritano nos deja una misión. Cuídalo, cuídalo bien. Vamos a cuidar bien a todos los que nos rodean. Mira, la iglesia no es el edificio. Tu corazón es la posada, ¿cierto? Donde los heridos vienen a sanar. Tu buen corazón es donde los heridos llegan y tocan. Y tú tienes que abrir tu corazón y decir, ven, te quiero abrazar, te quiero afirmar en las verdades de la palabra de Dios. Te quiero afirmar en la realidad de tu identidad con Cristo. ¿Puedes hacerte esta pregunta? ¿Tu congregación es un lugar seguro donde la gente puede quitarse las vendas y ser sanada. O somos un lugar, o ustedes son un lugar, tu congregación es un lugar que juzga a las personas que por sus heridas, sus miedos, sus temores, sus traumas son diferentes. ¿En tu iglesia juzgan mucho a la gente? ¿En tu iglesia, desde que llega la persona, le miran cómo viste, cómo habla, se burlan? ¿En tu iglesia hacen eso? ¿En tu congregación hacen eso? Yo no quiero que me respondas, no me respondas en el chat, no. Respóndetelo a ti y pregúntate, si yo he dado una respuesta en mi mente y sé cómo son las cosas, ¿yo por qué estoy en ese lugar? ¿Yo por qué estoy en ese lugar? Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El asunto del amor no viene de que tú seas una mujer o un hombre, wow, lleno de amor. No, tú estás lleno de amor porque tu Señor, Cristo, te amó primero. El asunto no es que estoy en competencia con Dios, ¿quién me ama más? Si yo a Él o Él a mí. No. Es que Él te amó primero y por esa actitud, por esa determinación divina, es que tú puedes amar. Pero para amar tienes que amarte. Tienes que amarte. ¿Y cómo me amo? Entendiendo lo que soy. Entendiendo que yo, ni tú ni yo, mi amigo y mi amiga, somos basura, somos hechura de Dios, somos imagen de Dios, somos personas totalmente capaces de lograr todo. Mira, todo lo que tú tengas aquí en tu mente para realizar, lo puedes hacer porque eres una hija o un hijo de Dios. Dame un dedito arriba por esa vaina. Yo lo creo y lo afirmo en tu corazón. Ahora, tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú te desprecias, tu amor hacia los demás estará condicionado por tu propia carencia. Por eso ahí ves y has visto personas, tal vez familiares, que les cuesta abrazar, les cuesta amar. Sí. No los juzgues, no los condenes. Ellos no pueden amar porque no pueden dar lo que no tienen. No se aman a sí mismos. Aceptarte. Tú tienes que aceptarte. Y lo tienes que hacer como un acto de fe. Porque reconoces que eres una tremenda, una maravillosa creación amada por Dios. Somos amados por Dios. Somos un diseño perfecto. Somos un diseño maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Pónmelo ahí en el chat. Yo lo creo. Diga conmigo ahí en el chat. Diga, yo soy una creación maravillosa de Dios. Me amo con toda la fuerza de mi ser. Claro que sí. Ahora, si no te amas a ti mismo, ocurre algo. Tu amor por los demás será mercantilizado. Te pueden manipular. Es decir, tú esperarás algo a cambio siempre. Para amar sin esperar nada, debes estar lleno del amor de Dios y del amor hacia ti primero. Es clave. Eso es clave. Clave en todo sentido. Así que yo quiero que tengamos claro que nosotros estamos aquí para ser buenos samaritanos. Sí, para en el momento en que encontremos personas, podamos decirle, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Y yo creo que no debemos esperar que pase algo. Debemos actuar en darle amor a todas las personas. Si el único tema que existiera fuera el amor de Dios, creo que de ese tema sacaríamos universidades completas Porque, y tendríamos 10, 30, 40 años de enseñar el amor de Dios. Es tan grande, es tan hermoso, es tan poderoso, que vale la pena sumergirte en él. Escúchame, tú eres amada por Dios. Si hablo contigo, sí, mujer, contigo. Amigo, tú eres amado por Dios. Y no permitas que las demás personas te cataloguen, te digan, porque no existe nada más hermoso que saber, estar seguros de ese amor maravilloso. Así que te invito a que oremos. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a darle gracias a Dios. Allí donde tú estás, dile: Señor, gracias por ser mi buen samaritano. Dile: gracias, Señor, porque a pesar que me encontraste herido, herida, a pesar de que mi vida me habían robado mi tiempo, me habían robado mi amor propio, me habían llenado de temores, de inseguridades, tú pasaste, me viste y se cumplió lo que dice tu palabra, que tú me habías amado antes de la fundación del mundo. Y lo único que hiciste fue darme esa mano y revivir en mí ese amor. Y hoy, Dios, creemos que solo tu amor restablece nuestras vidas. Solo tu amor nos sana. Solo tu amor nos lleva a dimensiones grandes. Nos lleva a la prosperidad. Nos lleva a la bendición. Nos lleva a ser mejores hombres y mejores mujeres. Porque cuando nos sentimos amados por papá, todo cambia. Todo cambia, Señor. Reconocemos que muchas veces, Señor, hemos pasado de largo ante el dolor de otros, ¿sí? Y lo hemos hecho por miedo, por egoísmo, por muchas cosas muy malas. Reconocemos que a veces nosotros somos los heridos y necesitamos desesperadamente de tu toque, de tu abrazo. Ayúdanos a ser esa posada que no juzga, sino que recibe, Señor. Enséñanos a amarnos a nosotros con todas las fuerzas, que nadie nos pueda manipular, que ningún sistema religioso ni ninguna persona pueda querer hacer con nuestras vidas lo que a ellos les da la gana. No, nosotros tenemos valor. Ayúdanos a amarnos con la medida que tú nos amas. Y que nuestro amor por los demás sea desbordante. Que jamás sea dependiente, Señor. Entendemos que el prójimo no es un problema que resolver. Es una oportunidad de vivir el amor de Dios y de decirle a los demás: ve y haz tú lo mismo. Ponemos en este momento nuestras actitudes, nuestras emociones delante de ti y nos declaramos hijos e hijas de Dios, wow, llenos de amor, dispuestos a ser los buenos samaritanos, porque hemos entendido que nuestras vidas, oh Dios, fueron sanadas, curadas y restablecidas por ti, Señor. En el nombre de Cristo, nosotros declaramos una semana bendecida, abundante. Declaramos unos tiempos maravillosos. Vamos a tener cosas grandes que tú nos vas a entregar en nuestra mano. Y vamos a reafirmar y hacer crecer el amor que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi gente, recuerda enviar este mensaje a muchísimas personas. Muchas personas están esperando que tú les envíes esto, ¿cierto? Y recuerda que hay un amor grandísimo que Dios tiene para ti. Así que no desperdicies tu vida sintiéndote menos que los demás. eres grande, eres poderoso. Y a ti, sí, a ti te hablo, tú que estás con esa enfermedad, empieza a visualizarte sana, sano. Empieza a declarar: soy sano, no voy a pensar en la muerte, no voy a creer que soy sano, porque me amo, porque creo que Dios con su amor cambia las células, restablece y me sana. Yo declaro sanidad en tu vida, pero comienza aquí, hazlo. Mi familia, les amo. Equipping People siempre, siempre estará aquí para cualquier cosa. Recuerda que nuestro lema es amor, identidad y propósito, pero en acción, en acción. Eso es lo que somos. Envíale esto, síguenos en nuestras redes y nos vemos en una próxima. Les amo. Bendecido día. Adiós.
Gracias por regalarnos un poco de tu tiempo. Estamos seguros de que tu crecimiento espiritual es imparable. Nos vemos en una próxima ocasión y no olvides seguirnos en nuestra web www.equippingpeople.com y todas las redes sociales. Equipping People, equipando personas para la victoria.